En la noche de la radio ya comienza Entre Paneles. Entre Paneles comienza ahora.
Saludos, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Hoy es el primer show de Entre Paneles. Junto a mí, Verónica Muñiz, se encuentran Ricardo Serrano
y
Gabriel Rodríguez Martínez.
Saludos,
¿cómo están?
Bueno, ¿qué tal su semana? ¿Alguna noticia que deseen resaltar?
Pues fíjate, esta semanita llegó Saga, los cómics.
Sí.
Saga por el momento sigue siendo para mí como que la mejor serie de cómics en el mercado. Y ahora mismo se va poniendo más interesante.
Yo estoy siguiendo de una serie Translucid del cantante de Coger en Cambria, que es básicamente la relación de un superhéroe con su enemigo, archienemigo mayor. Se nota que tiene en mente a Batman y el Joker, como qué cosas los mueven, cómo ellos se asemejan más de lo que se diferencian. Él está empezando a escribir la obra y se nota que tiene ciertas lagunas en cuanto a eso, pero le está quedando bastante bien. Sí. Es algo que pueden verificar.
¿Es el primer cómic que le escribe?
No, él tiene varios ya, pero este es el primero de que se desvía de la trama, que es lo que es la banda y esas cosas.
Okay. ¿El primero de ellos es el de Famous Killjoys?
No, el primero. Ellos tuvieron el de Cogían en Cambria Stage to Ryan Blade, que era la serie de OCD. Después tuvieron Kill Audio, que Kill Audio es muy bueno. Verifiquen ese. Tuvieron Key of Z, que es de zombies en Nueva York. Tienen bastante.
Okay. Pues quisiera aprovechar este momento también para darle un shout out a Ivy Gladstone, que fue quien nos hizo el arte.
El diseño.
Para el programa.
Nos hizo ver igualito.
Sí,
como
sí,
somos.
Hasta las canitas y
no
todo.
No vean fotos ni busquen nada de imágenes nuestras.
No,
así
no.
Somos exactamente así.
Sí, exactamente.
Especialmente
así.
Ricky.
Sí,
especialmente yo que tengo unos brazos más grandes.
Bueno, para empezar el programa, teníamos pensado en dialogar un poco sobre la situación que ha estado ocurriendo en Missouri, en Ferguson, desde el 9 de agosto. Como ustedes ya saben, o quizás para entrarse un poquito, en agosto 9 sucede que un oficial le disparó a un joven y... Nada, esto pues fue un trigger para un montón de asuntos raciales y de políticas de Estado. Me parece interesante porque además de todos los debates que esto trae en cuanto a lo que es la raza y cómo el Estado se maneja, uno puede ver todo esto dentro de los cómics, ¿no?
Exacto.
Tenemos Before Vendetta, tenemos Civil War. Recientemente ha salido un nuevo cómic de Storm, que yo creo que sería uno de los primeros personajes femeninos negros que lideran una serie como tal. Si quieren, ¿qué piensas sobre el asunto?
Pues, en cuestión de lo que es, ¿verdad?, un asunto público y cómo se relaciona al mundo de los cómics, que prácticamente va a ser la temática del programa, ¿verdad?, que vamos a estar intentando trabajar y hablar sobre unos temas que no solamente tienen validez y relevancia hoy día, pero que también ya se han dado estos mismos debates y estas mismas polémicas en los cómics. Y pues por lo menos para empezar con Civil War, que fue una serie de Mark Millar dibujada por McNiven, que habla, ¿verdad?, sobre un grupo de superhéroes que sufre una catástrofe o pasa por un evento difícil. Entonces tienen que verse forzados. Entonces ver cuál va a ser el papel de superhéroe hoy día, si va a tenerse más a las políticas del gobierno central, si van a seguir funcionando como vigilantes, y cómo todo eso se vincula con lo que es el caso de Ferguson, el asesinato, ¿verdad?, que se puede llamar así, de Michael Brown, si no me equivoco. Y entonces, ¿cuál va a ser el rol de la policía, o cuál debe ser el rol de la policía en nuestra sociedad? Si el policía se reconoce como un superhéroe, si se debe seguir viendo como una figura que, aunque funciona para el Estado, debe seguir funcionando de otros códigos morales, de otros códigos políticos, ¿qué tipo de debates se dan?
Perdóname un segundo, a mí me parece interesante que utilizaste la palabra asesinato y no ejecución.
Sí, ahí perdimos como 500
yo creo que perdimos 500 clientes en Nerd Points.
Exacto. Los más conservadores.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero ¿hasta qué punto es, o sea, matar a alguien que no está armado, ¿verdad? Cualquier fuese la situación, y después que entonces las circunstancias del evento no sean tan bien conocidas y que entonces lleve a un debate público nacional,
y definir
etcétera,
lo que es una amenaza. Después del 9-11, de momento, todo es una amenaza.
Exacto.
Sí, porque estamos bregando con raza. Eso es como que lo que nadie quiere tocar.
Claro.
Y de hecho hay mucha gente que todavía está diciendo que esto no tiene que ver con raza y se quieren abstener del tema porque dicen que no tiene que ver nada con raza. Porque se mató un muchacho que había asaltado una tienda unos minutos antes, aunque el policía no estaba respondiendo a la llamada, y no sabía que el muchacho había cometido esos actos. Y bueno, en paralelo con muchos eventos que hace eco, con muchos otros eventos que ha ocurrido en la historia.
Exacto. Pero fíjate, entonces, ¿hasta qué punto una persona que trabaja para el gobierno, un policía, ¿verdad?, mata a alguien no armado y las circunstancias de esa muerte son misteriosas o no muy bien definidas? ¿Hasta qué punto eso no es un asesinato?
Claro.
Eso es pan de cada día, no sé.
Sí, sí.
Eso casi sería.
No, por eso, el hecho de que sea un policial que haya matado a lo que puede ser hasta el momento un sospechoso, no le quita que no hay justificación por el momento. Sí. Se puede tratar como un asesinato.
Claro. Se puede tratar como un asesinato, pero bajo las circunstancias en que se da, que se comenta que el muchacho, como bien Gabo estábamos hablando hoy por la tarde, el muchacho aparenta tener las manos arriba, que es como International Sign for Peace.
Me rindo, me rindo.
Sí, no. El muchacho se estaba rindiendo. A mí, de momento, esa imagen me recordó mucho en Before Vendetta, que tenemos a la nenita, que está pintando inocentemente con la careta de V. It's spray.
Bueno, pero el segundo que mataron, los policías, poco después de Michael Brown, fue un muchacho también así, que si no me equivoco fue de espalda que le dispararon, y eso no está en ningún handbook de policía. O sea, tú tienes que primero aguantar, obviamente, suppress, y después tomar la acción.
De hecho, tengo entendido que en el caso de que se vaya a disparar, tienes que, se supone, apuntar a un lugar que no mate.
Claro.
O sea, que el punto de tener la pistola. Exacto, el punto de la pistola es inmovilizar a alguien.
Pero fueron 6 tiros que le dieron Michael Brown ahí.
Exacto, 6 tiros.
Y al último, muchachos, fueron como 8. O sea, una semana o dos después de Michael Brown, fueron 8 tiros, o sea.
Exacto.
Eso no se equivoca. Me acuerdo que una vez cuando chiquito, uno de esas amistades que uno escucha que pues terminan así, dicen que fue por asociación, fue por equivocación. ¿Y cuántos tiros le pegaron? 20 y pico. Eso no es por equivocación. Ellos no van a gastar tantas balas en alguien, pero...
Sí, es bien interesante porque de momento, yo creo que el tema de la raza sí ha sido un hot topic dentro de los Estados Unidos. Y me parece que de momento la gente volvió a notarlo. No sé si a ustedes les pareció...
Que estaba como que en la superficie, pero que ahora volvió.
Ahora de momento, después de eso, las personas estaban... Recuerdo que una de las campañas que salió era muchas personas en el internet ponían su foto jangueando, y otra en graduación era como que, okay, ¿qué foto va a utilizar los medios para representarme a mí si me disparan?
Ah, ok.
O sea, y me parece algo bien interesante. Y de momento me puse a pensar, wow, en cuanto de la raza, ¿cuántos personajes principales hay en los cómics que sean negros o que representen algún tipo de minoría, ¿no?
Exacto. O cuáles son, yo creo que como habíamos dicho en unos momentos anteriores, ¿cuántos de ellos son personajes importantes de los que tú les puedes, o sea, que sean personajes principales de un evento de cómics, punto? O sea, que tú puedas sacar historia, evento, como se hacen en veranos, en tiempos de holidays, que de momento sale este storyline grande, que casi siempre se enfocan en personajes blancos. Que eso era como que el punto que me he llegado en otro momento, que no es que no hayan personajes negros, que lo hay y son pocos, como quiera, pero que con todo y eso no son o no se consideran lo suficientemente fuertes para formar parte central de una historia.
Bueno, pero
siempre son supporting characters.
Ayer mismo cuando discutimos esto nos dimos cuenta que los cómics y Stan Lee, por lo más que él se delguille de que ha sido una persona que ha roto con estereotipos, que él ha ha estado en la batuta de derechos homosexuales, feministas y esas cosas, nos dimos cuenta que los cómics no han representado el caso de raza para, o sea, no lo han hecho bien. Tuvieron al principio, como hablábamos, los estereotipos de los Young Allies de los 40, que eran los un grupo de superhéroes sidekicks, por el líder era Bucky, y tenía un uno de los personajes era Whitewash Jones, que era el único muchacho que era afroamericano, pero el muchacho visualmente era el típico coon que tú ves del cine de Silente y esas cosas. El muchacho hablaba así como "Why you don't?" y esas cosas, como entrecortado, como si fuese. Y de hecho el uso de que su uso en el grupo era de comedic relief, era comedia, era, o sea, él no podía igualar sus poderes con ningún otro, no podía salvar ni podía destruir una pared. Lo que hacía era, pues, para que la gente se riera. Y en ese aspecto los cómics tampoco han salido muy bien. Bueno, estamos hablando de las casas grandes, no estamos hablando de independientes, que de seguro tiene que haber.
Pero hay, y aunque como que eran las casas independientes, vamos a decir que tienen quizás un edge, un poquitito de más representación. Los cómics que se venden por lo menos independientes de Image y de Dark Horse tampoco es que tengan gran representación. No. O sea, el cómic de los más grandes de Image fue Fatal. Y Fatal tiene personajes blancos mayormente. Este Manhattan Project de Hickman. O sea, los cómics que la gente va a buscar por los nombres de los autores. De Hickman, de Brubaker, etcétera, etcétera. Siguen siendo personajes normalmente blancos.
Sí, es que incluso pensando en series indie que han sonado mucho. O sea, como Strangers in Paradise. O incluso las mismas de Alison Bechdel. Dykes to Watch Out For. ¿Sí? Que es este comic strip de lesbiana y de políticas que viven en New York.
Exacto.
Tan solo hay un personaje negro. Y de momento, okay, uno piensa como que ¿qué está sucediendo con la representación dentro de las mismas minorías, ¿no?
Y no solo es que el representante el personaje sea afroamericano, y también es que las situaciones que afronte sean, pues, la perspectiva de ellos de la situación. Creo que Luke Cage sí fue un personaje que salió a raíz de eso. Luke Cage es el Black Power Movement, es este fuerte, pero también, de nuevo, es Black Power, Black Panther, todo bien fuerte, y su figura también es como que media
Sí, es como una animalización.
Es el Blaxploitation, es un Blaxploitation, básicamente. Y
sí, de momento el personaje negro masculino termina animalizándose a lo último, que fue en Civil War, ¿no? Que es lo que pasa con Goliath.
Exacto, que es el que matan.
Precisamente, ¿no? Esto.
Sí, y para los que no sepan, ¿verdad? De Civil War, que como se mencionó ahorita, dos bandos de superhéroes se dividen. Particularmente un bando lo lidera Captain America, otro Iron Man, sobre el tema de quién debe mediar quién debe oversee, por decirlo de esa forma, las actividades de los superhéroes en sociedad. O sea, si son si deben rendirle cuentas al gobierno, si no, hasta qué punto está bien que alguien nos proteja, siempre y cuando proteja a la gente que se supone que proteja, etcétera, etcétera. Que en ese sentido, pues, es interesante que como quiera esos dos bandos, los líderes son blancos either way, es Captain America y Iron Man. El primero que mata es Goliath y a uno se le olvida de qué bando es.
Exacto, sí.
Y eso a nivel social dice mucho, porque entonces cuando uno no se puede sorprender cuando ocurre algo como lo de Ferguson, que entonces llega otra vez el discurso de racismo, y entonces la gente diga como que otra vez es racismo. Pues sí, otra vez es racismo, porque no se ha trabajado bien todavía. Y nosotros todavía estamos bregando con los estigmas sociales que tenemos, los estereotipos que hemos formado a través de los años, y cómo se reflejan en cultura popular.
Hay que también establecer que en Estados Unidos no es la misma mentalidad que acá en Puerto Rico, donde nosotros somos un pueblo bien diversificado. Nosotros nos criamos con dos o tres chinitos en el salón, dos o tres blancos, hay dos o tres negritos, y todos por cariño se les dice negrito por igual.
Exacto.
Porque en Puerto Rico sencillamente no es que no haya racismo, porque sí lo hay, presenciado, lo he visto, pero es no se toma tan serio o no se desborda, ¿sabes? No se lee esto como en Estados Unidos. Yo trabajé un tiempo en Estados Unidos, internet, Y es toda esta cuestión de tener tu raza al frente. Ah, vamos a tener un Mexican Day en el trabajo, vamos a tener un Indian Day en el trabajo, sí, vamos a tener un Puerto Rican Day en el trabajo. Y es para tratar de tener a todas las razas tranquilas, porque ellos saben que alguien se va a molestar o alguien, exacto, va a salir disparado.
Sí, pero también es como este fad que sale en los 90 de multiculturalismo, que de momento todas las promos y todo el diseño gráfico, qué sé yo, de Rooms to Go, tenía que estar la blanca, la hispana, la china, ah, la negra. O sea, era prácticamente como una manera de lavarse las manos, políticamente.
Bueno, pero no te acuerdas, hace poco sale un anuncio de Cheerios que el papá, la nena, la hija, era negra y el papá era blanco, o sea, insinuaba una familia interracial. Y la gente se molestó y empezaron por Twitter a gritar y a tirar, y pues...
Sí, y lo mismo, y como, y vuelvo y digo, o sea, lo mismo pasa en los cómics. Algunas veces tú tienes unos personajes que son minorías, que están ahí más que por cumplir con esa presencia, para que de momento en los foros de cómics o en las noticias o algo no los puedan acusar de que, mira...
Los trabajos contratan gente, exacto, pues para tener una cuota.
Sí, para tener el token person.
Sí. El token person, bueno, pues, exacto.
Decir, no esto porque estamos cumpliendo con la cuota de... Y míralo ahí.
Pero también eso depende del debate público en general. O sea, que también mucha gente lee el cómic y dice, ok, pues por lo menos tengo un personaje que me representa. Y como que se queda, la discusión se queda hasta ese momento, hasta ahí. Como que, okay, pues mira, ya Marvel me dio a Luke Cage. Ya yo tengo a Black Panther también, por si acaso. Pero estos personajes, como vuelvo y digo, quizás uno o dos pueden elevarse un poquitito más, pero a la hora de la verdad no componen tanto en el universo porque no se les da ese espacio.
Sí, que es lo que... Perdóname. Es lo que también sucede con estos personajes alternos de los distintos universos dentro de DC, que tienes a Superman negro, pero... Ajá.
Sí, o sea, va a salir dos o tres issues y se acabó.
Exacto.
Sí, y también lo ponen para pelear con los mismos enemigos de Superman que si fuese blanco. O sea, ahí la raza no importaría, porque lo que estás cambiando un símbolo, un de esto por otro, y ya no está, le está dando los mismos enemigos, las mismas situaciones y más nada. O sea, no, para mí, pero me gustaría saber qué hubiese pasado si dos granjeros de Kansas estarán guiando en el carro y encuentran este cohete y encuentran un bebé negro ahí. ¿Lo hubiesen recogido con la misma pasión que hicieron con Superman, que fue blanco, o lo hubiesen llevado a un orfanato y como que, mira, encontramos esto por ahí? Y es triste, pero especialmente la mentalidad de esos lugares, sí, para esos tiempos, como uno
piensa. Es una pregunta válida.
Sí. Sí. Ya en el primer show, matamos a los papás de Superman adoptivo. Ya son unos racistas.
Bueno, si quieren formar parte de la discusión, pueden llamarnos al 787-294-9266 o por Skype a la Radio PR. Bueno, en Civil War pues nos mataron a Goliath.
Exacto.
Y de pronto nos olvidamos de él. Porque uno, bueno, yo la estuve leyendo y a mí se me olvidaba que existía Goliath hasta, ¿sí?, que de momento muere.
Lo matan. Después ahí fue que Capitán América pues no quiso ya, se derramó sangre. Yo no quiero bregar con una situación donde pueda matar más gente. Meten a Capitán América preso, lo matan a él y todos se convierten sobre la muerte de él. Se olvida la muerte de Goliath y creo que lo que empezó el Civil War fue la explosión de los Young New Mutants.
De los New Warriors.
De los New, sí, Warriors, que explotó la escuela y mataron a un par de estudiantes también.
Sí, que no es, en cuestión de la historia, no, la muerte de Goliath no hace mucho efecto. Es como que un evento que un page turner, como que diablo, mataron a alguien importante. Ah, wow, era negro. pero entonces la historia sigue y como que es un dato curioso dentro del evento. No se convierte como que en algo que en principio pudo haber ya matado el Civil War. Mira, el bando de Tony Stark, que fue el que mató a Goliath, mató a alguien.
El bando,
Captain America ganó.
Y es el bando de Tony Stark ultra conservador.
Exacto.
¿Qué?
Ahora que lo veo, sí.
Sí, o sea.
Ahora que lo veo, sí.
Sí, o sea, es el bando de Tony Stark ultra conservador que a lo último, spoiler alert,
gana.
Gana. O sea, que de momento uno si lo pone a pensar y... Mano, yo no reflexiona. This is America.
Pero acuérdate que es una mentalidad que ocurrió en Estados Unidos después de septiembre 11. Claro. Donde todo el mundo se convirtió conservador, la Biblia vendió más que antes, y rompió récord, y todo el mundo, pues obviamente, igual que en los 80, durante la Guerra Fría, que cuando hay miedo, pues la gente se torna ultraconservadora, Thatcher, Reagan, y cuando los tiempos están bien, pues se vuelven liberales, porque pues hay que apariciar, pero cuando hay miedo, pues no vamos a lo que...
Sí, la represión. Ahora que mencionas Thatcher, que en Before Vendetta, Adam Susan es el alter ego de Margaret Thatcher.
Uh-huh. Sí. Y siempre en tiempos que pasan o ocurren eventos así grandes, que marcan una década o un momento histórico en general, siempre se nota, ¿verdad? Como que un giro hacia lo conservador. Uh-huh. ¿Sabe? Una tradición bien fuerte que como que migra a la ficción. Entonces, ¿sabe? Pasa 9-11 y sale un cómic como Civil War, que yo no creo que hubiese funcionado antes de 9-11. Civil War hace mucho más sentido dado el contexto, donde entonces el concepto de Homeland Security hace mucho más sentido, que mucha gente incluso piensa que Homeland Security es un concepto nuevo, que no, que lleva años. Uh-huh. Lo mismo de National Security, que es un concepto de la Guerra Fría, pero que obviamente esos tipos de conceptos migran a la ficción, y entonces estos personajes tienen que bregar con esto, o los autores que tienen que bregar esto a través de esos personajes. Y muchas veces la gente entra en contacto con estos conceptos por primera vez a través de películas, de cómics, de libros más populares. Cultura popular. Sí, el mismo Civil War, el mismo concepto de registration, de registrar superhéroes en el gobierno y ver entonces cómo funcionaría tener una fuerza policíaca superhuman, hace mucho más sentido ahora.
Pero este tema de registration, sí, también fue traído antes con los X-Men.
Sí. En los 60.
En los 60.
La guerra de Vietnam.
Durante la guerra de Vietnam. Y
Watchmen con lo de Reagan. Y
Before Vendetta con Thatcher.
Exacto. Y Vendetta con Thatcher. Y es por eso mismo, porque algunas veces los mejores medios para uno tener unos debates mucho más completos e interesantes es a través del cómic. ¿Sabes? Algunas veces tú tienes un montón de gente que no entra a las noticias y no lee sobre esto hasta que de momento vea Wolverine matando a alguien diciendo Homeland Security.
Pues sabes que ayer, haciendo el research, me encontré con un artículo donde presentaba un issue de, creo que de X-Men de los 60 o de los 70, donde Wolverine era negro. Ajá. Sí, así mismo me quedé yo, porque yo nunca lo había visto. No sé si fue un variant cover o alguno de estos inventos, pero de momento estaba Wolverine in all his black glory.
Pero la historia, ¿no buscaste que...?
No la encontré, no encontré información. Ah, wow. Y fue un artículo de NPR.
Ok.
Porque yo me acuerdo del issue de que Lois Lane, una reportera de Daily Planet,
sí,
se hizo una investigación donde se hizo negra por un día para ver cómo es la vida a través de una persona afroamericana en Estados Unidos. Bueno, pues eso es... Alternate Universe United States.
Sí, más o menos. Pero en ese storyline ella era blanca, sino que se hace...
Exacto, ella se pinta de negro. No sé cómo, si es como magia con algo que Superman le da para estar 24 horas así y ver cómo es la vida a través de los ojos de una persona negra. Pero el cómic totalmente cambia al final y se convierte en si Superman la va a amar siendo ella negra o blanca y... pues perdimos toda sustancia posible de...
Encontré ahora mismo una referencia a ese cómic y fue parte de Project X-Men of Color de Orion Martin.
¿Para qué año fue?
Perdón. Esto fue...
Por lo de Days of Future Past.
6-8, me imagino que tiene que ser 6-8, sí. Por lo de Martin Luther King. Sí. Y...
Sí, bueno. La cosa es que dice que durante esta tirada... El artista se reimaginó a estos personajes como negros durante los mutantes, mientras los mutantes estaban siendo perseguidos y exterminados por el gobierno.
Okay. Sí, es que es la analogía perfecta, ¿sabes? Tú tienes a alguien que está pasando por el momento de los derechos civiles, les están pegando mangueras, les están tirando los perros, les están dando macanazos en las calles, que suena igualito que lo que está pasando ahora, pero eso fue hace 50 años atrás. Uh-huh. Ah, 50, 60, sí. Bueno, más o menos. Y pues obviamente lo que rodea a uno va a afectar lo que uno produce, lo que uno escribe.
Ese cómic es del 1980.
El Black Wolverine.
De Sí.
Pero en 1980, como que era Nueva York, por ejemplo, estaba bregando con la cultura.
Estaba bregando con el SIDA.
Sí, pero también está bregando con cómo se está reconfigurando la ciudad y la, los neighborhoods en particular, lo que va a ser Harlem, lo que va a ser Brooklyn. The Warriors, por ejemplo, que es una película que sale más o menos durante la época, sí, trabaja con eso. O sea, también Nueva York está pasando por la gran época de las gangas en, en general, que es lo que
los Sharks y los puertorriqueños.
No, en los 80, esa cuestión, esa lucha entre las gangas, uno culturalmente se reimagina dentro de la comunidad negra y gay de New York, con la cuestión del Vogue.
Exacto.
Que de hecho, algo que tú mencionaste ahorita, de que pues ocurrió este evento ahora con Mike de Ferguson, y la gente dijo, ah, que de nuevo, cuestión de raza de nuevo, pero es porque hemos tenido la cuestión de los homosexuales últimamente, y en los 60, con los derechos civiles, también hubo homosexuales marchando por los derechos de ambos. Lo que pasó fue que una vez el gobierno se tornó un poco más que le iba a dar cosas a los afroamericanos, pues obviamente se desprendieron del grupo de homosexuales, porque si tú tienes dos cuestiones, dos razas, dos grupos de minorías que se están viendo negativo ante los ojos de la gente y van a cumplirle a uno algo, le van a dar algo a uno, pues obviamente ellos van a buscar lo de ellos. O sea, cualquiera se va a desprender y decirle, pues para mí primero. Pero siempre, y después a feministas también hubo muchos que se montaron en el mismo, aprovecharon el tiempo que la gente estaba escuchando estos debates. Para ese tiempo, a los 60, los afroamericanos fueron los más que recibieron. No sé cómo interpreten eso. Porque si estamos teniendo esto de Ferguson hasta el día de hoy, tenemos mucho todavía que hacer.
Y es curioso que, como por ejemplo, Marvel, que es antes de Ferguson, pero que reacciona ante como que el contexto y los debates de momento, cambiando un personaje ya establecido, ¿verdad? A uno negro, que es el de Captain America. Que algunas veces como que ciertos temas convergen casi por casualidad, pero que todo al fin y al cabo que...
Eso de Falcon como Capitán América, eso fue antes de Ferguson y eso no tenía en mente. Pero como le he dicho a Vero muchas veces, Falcon puede ser Capitán América ahora, pero si es lo mismo a Capitán América, pero con otra persona adentro, no va a ser nada distinto. A pesar de, si me dan un issue ahora donde los medios de comunicación se molestan porque cambiaron al Capitán América y tiene el subtext de que es por cuestiones raciales, ahí yo voy a decir, esto está bien escrito. Pero si te van a poner a Falcon ahora a Capitán América y es lo mismo que si hubiese sido blanco, pues no están haciendo nada.
Sí, pero yo creo que entonces, y aquí voy a tratar de ser como, no sé si decir hater, pero tratar de...
No.
Abogada del diablo quizás. Sí. Entonces, ¿cómo se define tener una postura, o sea, racial? ¿Es posible tú tener una postura racial en este sentido? O sea, si tú eres negro, ¿cómo tú puedes llevar, o negro, gay, hispano? ¿Es necesario tú llevar across este punto de vista que incluya este tema?
Tener que justificarse como que por el...
O sea, ¿cómo, si Captain America es negro, cuán necesario, what is it to act black? What is it to be black?
Sí.
O sea, ¿acaso el ser humano no es un ser humano? Sin importar su color.
Sí, pero en cuestión de cómo se perciben las cosas a nivel social y las distintas políticas en las cuales una persona, ¿verdad?, con las que una tiene que bregar a diario, pues tristemente no, uno no es solamente un ser humano. Tristemente, de la forma en que nosotros nos hemos visualizado la vida y cómo nos hemos actuado, pues hay gente negra y hay gente blanca que está pues mal, es verdad, nos debemos concebir a todos como seres humanos, pero el hecho de que esa no es la realidad es lo que lleva a Marvel a tener un personaje ya establecido para cambiarle el color de piel.
Sí, a mí, realmente lo digo por...
No,
por
es lo que tú dices, creo que fue Morgan Freeman que dijo que lo mejor de hablar de racismo es dejar de hablar, lo mejor para terminar el racismo es dejar de hablar sobre el racismo, que es lo que muchos norteamericanos aplican. Pues mira, no hablo de raza, pues si no hablo, no lo veo, no existe. Pero el problema no es ese, como dijo Ricardo. Sí. Es que va a haber gente que sí son racistas, y si se ignora así, entonces no se puede hacer nada por la gente que...
No, y ese es el asunto. O sea, yo de momento lo pienso. O sea, yo como mujer gay, de momento digo, diablo, ¿cómo pueden existir personas como los Log Cabin Republicans, que son gay, Uh-huh. Y tienen esta visión ultraconservadora de lo que es el matrimonio. O sea, tú no puedes negar quién tú eres a favor de la política. Uh-huh. Yo creo que el ser humano, el dinero obviamente. Gabo, yo creo que tenía que hacer el cachín.
¡Cachín! La verdad que estamos en la radio, aquí nadie me está viendo.
Esto.
Soy primerizo, perdonen.
No. Pero yo creo que, a mí me parece que todo ser humano es un ente político, por más que intenta desprenderse de esa noción de la política. Cada ser humano es un ente político y eso atraviesa su persona y atraviesa cómo se relaciona con su medio ambiente.
Exacto.
Y a mí a veces me saca por techo. De momento yo pienso en los Log Cabin Republicans y es como que diablo. O sea, dude, what's wrong with you? O veo una persona negra puertorriqueña que se ofende porque le digan que tienen el pelo rizo. Mano, o sea, tú sabes. Yo creo que uno no puede negar quién es.
Exacto.
O sea, por más que sea una cuestión de imagen ni nada, yo creo que tú no puedes.
Y yo creo que al fin y al cabo lo más importante es, mucho más que la equidad, es reconocer las diferencias. O sea, hay mucho de este debate y discurso sobre la igualdad, etcétera, etcétera, y todos somos iguales. Y yo entiendo que es mucho más difícil reconocer que todos somos diferentes. But that's okay. ¿Sabes? Que ese debe ser el discurso. O sea, que esta persona es así, esta otra es así, este tiene este color de piel, este tiene otra. ¿Sabes? No es igual a mí y eso no es nada. Somos seres humanos todos al fin, sí, pero el hecho de que esta persona es diferente es genial.
Es parte también del experimento humano. En Estados Unidos la crítica es que el experimento de los Estados Unidos es eso, meter a mucha gente que sean distinta, al mismo bote, bajo la misma bandera y mira, somos todos americanos, somos todos norteamericanos.
Pero entonces a favor de hacer como que este super melting pot y de exaltar tanto la diversidad que hasta cierto punto se no sé cómo se convierte homogéneo. O sea, que es una crítica que a veces yo le hago a la comunidad LGBTQIZ. O sea, es que siempre me pierdo las últimas iniciales, no lo hago en son de ser como disapproving ni nada, pero de momento me parece que al uno amontonar todos estos grupos bajo uno, yo creo que se pierde la identidad de cada uno. Y yo creo que sí nos une la diversidad, pero mis necesidades quizás como mujer lesbiana no son las mismas de un hombre gay o de una persona transgénero o de una transexual.
Exacto.
Y yo creo que cada sector tiene unas necesidades particulares que necesitan ser atendidas y que deben ser atendidas.
Es lo como está pasando ahora en el Medio Oriente, de todos los ismos que están volviendo a surgir. Se le está dando espacio a, pues, tú quieres tu propia nación, te quieres desprender porque no te sientes South Sudan, Sudán del Sur, no te sientes que eres parte de esto, pues dale, independízate. Ucrania ahora, hay ucranianos que se sienten rusos, hay unos que no. Pues vamos a dividirlo, pero yo entiendo que dice que no podemos englobar a todo el mundo, pero también si se le va a dar caso a todo el mundo, que esos son los malos de los dos extremos.
Sí, exacto.
Si le vas a dar espacio a todo el mundo que es distinto, pues vas a tener un mundo con más de 1000 divisiones geopolíticas, de ideología, vas a tener...
Sí, es bien difícil uno conseguir un happy medium. Exacto. O sea, es totalmente quizás hasta imposible.
Pero lo que dijo Ricardo de que se reconozca la diferencia y puedan existir bajo un lugar que acordemos, mira, somos distintos pero queremos hacer esto, que fue lo que pasó con Deutschland, Alemania, los 1870 bajo Bismarck, que el sur, Austria, no se unificó, pero el norte sí, los países, y ahí hay un chorrete de países distintos con habla, y tuvieron que acordar, pues mira, vamos a hablar alemán, vamos a tener este político central en este lugar, y lo hicieron, y Alemania pues tiene...
Yo creo que el concepto este clave lo dijo Gabo, que es un experimento social, un experimento humano, y el happy medium no debe ser nunca universal. O sea, puede existir un happy medium para Puerto Rico, un happy medium para Estados Unidos, un happy medium para Inglaterra, etcétera, etcétera. Porque, ¿verdad? Uno no puede ser, uno no puede pensar que puede existir un happy medium, un set de standards que como que regule la vida a nivel mundial y que todo el mundo esté feliz y contento bajo, ¿verdad? Ese set de estándares. Pero al no querer trabajar eso directamente, entonces tenemos que la discusión se convierte sobre racismo en general, o y entonces cómo reaccionar a él, que es politically correct, que son temas ya hablados, que temas que entonces ya se están gastando en los medios, que eso es otro problema que tiene el dilema de Ferguson, que entonces muchos noticieros y otros media les van a decir, pues mira, estamos hablando otra vez de Hassim. Y es por estas razones, tú sabes, que no logramos llegar a un happy medium, pero que sea como que también, que tenga unas especificaciones también que sean a un contexto en particular. Porque entonces se intenta encajar todo de una sola forma y no sale ni para un lado ni para otro.
Que de hecho, mucha gente me dice, que eso de Ferguson no es racial, eso fue con un muchacho, pues, violencia de calle, eso pasa todo el día, lo mismo en Fox News dice mucho, ¿por qué no se habla del crimen de black on black? Que eso pasa mucho más a menudo y nadie dice nada. Pero se está hablando de un lugar donde más la mayoría de la fuerza policíaca es de blanco y el 60% de la comunidad es negra. Ya ha habido mucho accidente, vamos a decir accidente por darle beneficio de la duda, donde hay gente que un hombre que era negro lo tenían preso y le dieron una paliza a unos policías en la cárcel y después lo demandaron, el Estado lo demandó porque manchó la camisa de los policías con la sangre de ellos. Uh-huh. Y es curioso porque tengo muchas amistades muy conservadoras de iglesia y esas cosas. Y unos de ellos se mudaron hace poco no es Ferguson, es un pueblo cerca a Ferguson. Y desde que ellos llegaron allá en junio, los estatus en Facebook de ellos son, aquí como que los policías son bien blancos y no pegan mucho con la realidad que hay ahí abajo. Y ellos son gente bien conservadora que no se pueden pendiente de eso. Pero se pasan subiendo estatus. Mira, como que estamos viendo algo disparejo en cuestión de fuerza, de gente, de realidad, de lo que quiere verse. Y de hecho, el mismo gobernador de Ferguson, alcalde de Ferguson, diciendo que esas cosas nunca se han dado allí, totalmente ignorando el hecho, tampoco ayuda.
Uh-huh. Quiero aprovechar este pequeño brequecito para saludar a Gambit, que nos está escuchando desde New York. Que esperamos tenerlo por aquí alguno de estos jueves. Así que saludos, Gambit.
Gambit, te queremos.
Gambit, we love you.
No te conozco.
Pues Gambit tiene el mejor stash del mundo, por si no lo sabía.
Vi la foto que pusiste de Ex Máquina que se parecía. Sí, pero no le dijiste que ese tipo le vuelve el casco después. El par de paneles más abajo, yo te hace.
No le di ese pequeño detalle. Ahorita estábamos mencionando la cuestión de la representación y cómo a veces se tiene que escoger entre qué tipo de minoría se trabaja. Y de momento me acuerdo de esta película, If This Was Could Talk 2, que en una de las secciones, porque son tres épocas distintas, una de ellas durante la guerra, si no me equivoco, Vietnam.
Okay.
Y es para el tiempo de Stonewall, y una de las muchachas que está dentro de este grupo como de acción política feminista, es lesbiana, es negra, y una de las muchachas le dice como que, okay, tú tienes que decidir which fight.
Oh, wow.
¿Para dónde tú vas a estar peleando?
Sí.
O sea, ¿cómo?
¿Cómo te vas a proyectar? ¿Cuál escoges una de las luchas?
Sí, y eso pasa en los
Pasa, porque es que de momento, ¿cómo? ¿Qué realmente es la representación y cómo tú te adjudicas algún tipo de representación para proyectarla? O sea, tú eres una persona completa, color included, con todo lo que eso conlleva.
Sí, y el ejemplo es tremendo por eso mismo, porque entonces, no solamente los cómics, muchos medios, ¿sabes? El cine, los libros en general lo hacen, ¿sabes? Uno escoge como una batalla, y esta va a ser la batalla de X cómic o de X libro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar, yo me imagino, con Falcon de Captain America? Que entonces se va a convertir solamente en eso. Pero que sería mucho más interesante, ya que el personaje lo permite, ¿cuál es la visión de América en general de Falcon? O sea, que tampoco sea que tenemos un Capitán América negro. No, es como este Capitán América negro que representa a la nación también ve todos estos otros temas, todas estas otras polémicas, estos otros problemas, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Que Sí, tienes razón. Nosotros escogemos una batalla a la vez.
Yo he seguido de cerca el run de Remender de Capitán América ahora, y hay un panel que a mí me impactó mucho, que es los actos de Capitán América últimamente. Capitán América está cuestionando también si lo que está haciendo S.H.I.E.L.D. está bien o no. De nuevo, estamos viendo lo de cuestionar si las que están en poder en realidad están velando por la seguridad de la gente o no. Y él hace algo que va en contra del gobierno, y una reportera en la televisión dice, y me acuerdo el panel, dice que este Capitán América no representa mis valores. Los valores, que es el mismo argumento que usan ahí, que esta no es la América que estamos viviendo, esta no es la América donde yo me crié. Y se lo dijeron, este no es el Capitán América, él no representa lo que yo. Y me puse a pensar en cuestión de Capitán América es un símbolo de ciertos ideales a un cierto tiempo que se quedó allá atrás. Sin embargo, los Estados Unidos sí ha progresado, y esta persona está todavía representando mucho como símbolo semiótico, vamos a decirlo así, casi de los 40, cuando salió. Y ahora me gustaría escuchar si esa misma reportera ve a Falcon, si ella piensa que él sí representaría algo más moderno de lo que es los Estados Unidos, como el melting pot cultural, o si también le va a tirar la cartilla de la raza, tampoco me representa porque es de otro color.
Exacto.
Eso me gustaría verlo.
Sí, yo creo que eso sería, era una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando anunciaron que este racial turn. ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Cómo va a ser la recepción?
Estamos en la expectativa.
Pues, fíjate, yo creo que la recepción ya está siendo buena, en el sentido de que ya desde un principio también esto viene acompañado de que Thor va a ser mujer ahora. Que es interesante, que entonces Thor va a ser una mujer blanca. También se pudiera haber dado,
no, pero,
se pudiera haber dado la oportunidad que Thor...
Pero de nuevo, Thor puede ser mujer. Perfecto. Pero si piensan cambiar solamente el dibujo de quién es,
exacto,
y va a ser lo mismo, va a pelear con la misma gente, va a pelear en los Avengers, y nadie reconoce el hecho de que es mujer, pues ahora mira, ahora Thor sí está en los Avengers, Black Widow, como que vamos a hablar, como que sí, estamos en un sausage fest, vamos a hablar de esto.
Sí, no tiene unas implicaciones fuertes, sí, para el grupo. O sea,
sí, porque Black Widow es el token... female character.
Sí, sí.
Tú sabes que ahora antes tiene dos, pero Thor es de los importantes. Es un dios, sí, el único dios que es del grupo.
Pero ahora sí,
él es
sí
como, él es como el king of the sausage fest.
Pero sí, sí, que hasta cierto punto hace sentido que él sea el líder de Avengers y el Captain America.
Pero Drago, si Odin lo que tuvo fue una hija y ella... Si la historia es esta, si Odin tuvo una hija y entre Loki y ella, obviamente supone que sea la hija de él, supone que él... Thor sea quien haya tenido el martillo, pero por ser mujer, está empezando a dárselo a Loki, y eso cambia el universo de alguna forma u otra. Mira, eso va a estar interesante.
Sí.
Exacto.
Pero si hacen, no, que Thor es mujer y pues, es nena. Pues no, no va a ser nada diferente. Pues, y yo entiendo que hoy en Facebook hoy día, soy feminista, cool.
Para que tú lo sepas.
Y no estoy diciendo que si es, se están poniendo, o sea, el símbolo de feminismo hoy día es como una camisa del Che Guevara.
Sí.
Y hay que tener cuidado porque mucha gente salta, yo apoyo que Thor sea mujer, estos morones que se están molestando, yo apoyo que Capitán América sea negro, estos morones que se están molestando. O sea, no es que estés en contra, pero tampoco tírate ciegamente a apoyar un cambio si no sabes lo que el cambio va a traer.
Sí, y es que yo creo que es como tú dices, se ha convertido como en la camisa del Che Guevara.
Pero Facebook hace eso mucho.
Sí, no, Facebook también lo generaliza.
Lo hace mucho, pero a mí me parece interesante porque, o sea, yo creo que Facebook crea como estos microcosmos culturales. Y sí, uno tiene toda esta gente que hasta cierto punto representa lo que uno sigue, vamos, una burbuja. Y yo creo que dentro de esta burbuja uno puede tener como que un glimpse de lo que se ve afuera.
Exacto.
Entonces, de momento, yo veo cuando se empieza a hablar de feminismo como una sola cosa. O sea, yo creo que tú podías hablar de feminismo en los 50, de un feminismo.
Exacto.
Pero ahora mismo, o sea, hay distintos tipos de feminismos. O sea, no es una sola cosa, es una multiplicidad, es una pluralidad. No es lo mismo tú ser, qué sé yo, una feminista evangélica, if there's such a thing, which I think there is.
Sí, las hay, las hay.
Que ser una feminista ecológica, que las hay.
Que las hay.
O, o sea,
militantes, las feministas militantes.
Claro, feministas lesbianas, sí, feministas bisexuales, feministas transexuales, o sea, y cada tipo de feminismo tiene unas implicaciones dentro de lo que es esa política y uh-huh. esa filosofía. Y de momento, cuando hablan de feminismo, de un feminismo, y a veces me dan ganas de pegarme un tiro.
Pero es que hay gente que no sabe que en cuestiones de ideología, eso es lo que pasa. Sale una, pero después se convierte en arbolito este de familia sí. de Ancestry y se convierte en montones con el cristianismo, con toda la ideología, con la política.
Es lo que pasó también con, no sé si ustedes lo vieron, que fue uno de mis rants, con este Tumblr de Women Against Feminism, uh-huh. o algo así. Sí. O I'm Against Feminism Because.
Exacto.
Y era todas estas visiones como que, ah, yo soy feminista, yo no necesito ser feminista porque yo creo que yo puedo ser mujer y tener y estar casada y tener un hijo. Y es como que, dude, you can do that and be a feminist.
Exacto.
Yo creo que, o sea, no son cosas que autoexcluyentes.
Uh-huh. Es que todo tipo de movimiento, por decirlo así, siempre genera uno que va a su contrario, ¿verdad? O sea, que va al opuesto. Pero que es como que el efecto del like button en Facebook. O sea, que como que tú tienes que estar de un lado o de otro, pero tienes que pertenecer.
Ah, eso puede.
Entonces, tú le das like a un feminismo y te englobas en todo eso, sales al mundo real. Yo soy feminista, te preguntan qué es eso. Ah, pues que todas las mujeres son poderosas. Ah, muy bien.
Y eso pasa cuando
y voy a comprar el cómic de Thor.
Cuando cierta gente monopoliza como que las palabras en la política estadounidense, pasa eso. Uh-huh. Que si tú eres conservador, pues ya hay cierta lista de cosas que tú haces check automáticamente en la lista que tú apoyas. O si tú eres un liberal, pues son otras cuestiones de cosas. Y no es así. Yo he conocido liberales que están en contra del aborto. He conocido conservadores que están a favor del matrimonio homosexual. Ay, siempre se quiere ver, como tú dijiste, me gustó la analogía del like o no like, que el mundo ¿sí? así. Porque el mundo, la gente quiere pintarlo como si fuese blanco o negro, uh-huh. cuando en verdad hay demasiado gris entre medio.
Pero ¿sabes qué es interesante? Que entonces con Ferguson yo no vi eso. Quizás me equivoco. Pero yo no vi como que pausar el feminismo como estándar, ¿verdad? Como template. Uh-huh. Yo no lo vi con Ferguson. ¿Sabes? No, incluso no lo vi como pasó con Trayvon Martin. Porque te acuerdas que todo el mundo se puso el hoodie. Todo el mundo entonces era, todos somos Trayvon Martin, etcétera, etcétera. Con Ferguson yo no vi eso. Incluso mucha gente se olvida el nombre del muchacho. Y como que no, sino yo sé quién
no, es. Con Ferguson fue lo de alzar las manos y...
Pero no, como que no cogió el impulso que cogieron otros eventos.
Porque
no
yo creo que porque al ser como que mucha gente la vea, esta es la secuela de Trayvon Martin, pues va a pasar lo mismo.
A mí me parece interesante porque de momento... Si bien Trayvon Martin fue en Florida, ¿no?
Sí.
Fue en Florida. Toda la figura, todo el medio se enfocó en él.
Exacto.
Aquí de momento, los medios se enfocaron en la ciudad.
Exacto.
En la ciudad como, quizás sí, como una Florida, representación.
Porque Florida no se tiró a las calles a protestar que esto, porque Florida pues hay muy... antes era bien conservador, ahora me dicen que es un swing state. Ahí, sí. Pues, la comunidad de latinos uh-huh. que están creciendo allí. Pero Ferguson me dicen, o sea, Ferguson es totalmente distinto. Ferguson es una comunidad afroamericana, 60% y uh-huh. pues llevan varios años de esto. Y quién sabe si este caso para Ferguson no fue, porque el muchacho no es santo, nadie es santo. Yeah. Pero quién sabe si esto fue como dicen en inglés, the straw that broke the camel's back. Uh-huh. No escogimos al más santo para ser nuestro mártir, pero es que ya estamos cansados de años de
pero fue el quinto asesinato slash ejecución slash
asesinato
para tener a Ricky contento que hubo en Ferguson, o sea, y uh-huh. es una representación, o sea, porque no sé si fue que lo estábamos hablando uh-huh. que a una, o quizás lo leí en Ex Machina, ahora mismo no me acuerdo. Este es el momento en que los mundos they blend together and you don't
no
know
sabe cuál es cuál.
Pero creo que lo estábamos conversando, o quizás pues fue leyendo Ex Machina, uh-huh. que de momento tú atacas a una persona negra totalmente distinto a cómo atacas a una persona blanca. O sea, al blanco uh-huh. tú le das el break de que se tira al piso, de tu esposa, o el que sé yo, le disparas en el pie. al negro, vamos a pegarle 6 tiros.
Pero esta es la cuestión. Me acuerdo, como les dije a ustedes, el muchacho este que entró al cine en Aurora, Colorado, que mató a varias personas en Dark Knight Rises, una de las películas de Batman. Ese muchacho lo cogieron vivo. ¿Y a cuántos otros asesinos blancos cogen vivo? Y después los ves el proceso legal, es que tiene problemas mentales, tiene tal cosa. Pero los negros no los dejan ni llegar a corte, los matan antes.
Pero es algo que, ¿sabes? Y también haciendo como una aclaración, cuando yo digo que lo de Ferguson no creó el movimiento que yo creo que creó el de Trayvon Martin, lo digo en cuestión de social media. Porque yo creo que entonces en cuestión de movimiento social, al revés, yo creo que como que lo de Ferguson, yo he visto como que más movimiento como que local, en el lugar en sí. Uh-huh. Pero hasta cierto punto, tú tienes que... No sé si es que como que la gente se fatiga rápido de ciertas cosas. Ya nosotros cumplimos con la cuota de hablar sobre racism con Trayvon Martin.
Gambit nos comenta que, en su opinión, el Big Media se encargó de no dar el exposure que eso debió haber tenido. Y que los medios se enfocaron pues en otras cosas que realmente no tenían la misma importancia.
Yo creo que no es que se enfocaron en los que no tenían importancia, es que fueron tan rápidos de escoger un lado, rápidos conservadores. Exacto. Se fueron para, no, es que el policía, acuérdate que el policía es un trabajo difícil, y los liberales se fueron al otro lado a defender, pues, porque obviamente si los conservadores se ponen algo, ellos se tienen que oponer, que pues lo que está pasando en Estados Unidos con todo, que las corporaciones grandes, los medios, pues ponen su agenda en todos los temas, y si uno apoya, el otro tiene que ir en contra. Y ahí es que me imagino, ahí es que sale lo que Gambit dijo, que es de dar luz a otras cosas que no tienen nada que ver, porque tienen que rellenar su argumento con pues.
Exacto. Sí, y también es lo que pasa con la imagen del muchacho. De momento envían, o sea, ponen una foto en Fox News de Michael Brown jangueando. Es como que la asociación que se hace, que es lo que lleva a cabo.
Que se está ignorando también el hecho de que cuando mataron a Michael Brown, lo que le hicieron primero fue que hicieron, le preguntaron a la policía, mira, ¿cómo fue que pasó? La policía rápido, que el policía dice que le dio 2 tiros, como 2 a máximo fueron 2 tiros, que después resultó ser 6 tiros. Dijo primero que era 2. ¿Qué pasa? El país después empieza a decirle, mira, policía, tú no estás bregando como que a rápido, no te estás contestando, estás titubeando mucho. Vamos a hablar con el gobernador. El gobernador también titubea, empieza a hacer un curfew, un toque de queda, castigando a la gente, no castigando a la fuerza policíaca.
Exacto.
O no haciéndola a ellos contestar las preguntas que deben contestar. Y después, muchos liberales, ¿sabes? Para mí la cuestión esta fue más de cuando una policía, una entidad de poder hace esto, ellos tienen que tener los papeles correctos, o sea, ellos tienen que tener los papeles que van a decir, cómo lo van a decir ya. Exacto. Porque por algo ellos están allí.
No, es que la narrativa de todo esto se hace como que se va formulando al principio. O sea, yo me recuerdo viendo el documental de Central Park 5, ¿verdad? Sobre la violación de Trisha Mealy, que entonces cogen a 5 muchachos que eran negros que estaban en Central Park, por ejemplo, que ese fue el caso, y los arrestan. Y esos 5 nenes que eran negros que estaban en Central Park dando vueltas y molestando, fueron los que violaron a esta mujer. Entonces después resulta que no fue, y que en el 2001, en el 2002, sale la persona que realmente lo hizo. Pero cuando entonces todo eso empieza, todo eso se da, desde el principio se crea la narrativa. Entonces tú tienes la palabra wilding, que verdad que es lo que entonces lo que todos los negros entre chiquitos en Nueva York hacen, que es que entonces se van todas las noches al Central Park a molestar y a asaltar porque son así.
Pero entonces también uno, yo creo que también es cuestionar qué es el poder y cómo se ejerce. Y siempre que lo pienso, recuerdo ese meme que salió parafraseando a Foucault con He-Man. Que He-Man dice, tengo el poder, y Foucault le dice como que no, muchachito, el poder no se tiene, se ejerce. Entonces es eso. La policía no tiene los medios, no tiene el discurso, pero tienen el poder en la forma en que lo pueden ejercer.
Exacto.
Y ahí surge el abuso. Y son cosas que las hemos podido ver en Before Vendetta y que lo hemos visto en Civil War.
Pero que es interesante que el abuso comienza como que primero tiene que encajar en la narrativa de lo que va a ser el caso. Y por ahí para vos entonces va cogiendo cómo es que entonces uno va a presentarse en los medios, qué palabras se van a usar y cómo entonces que uno va a decir, ok, pues este muchacho es de tal color, hizo esto en tal lugar. las mismas fotos que no, se presentan, entonces ya van marcando como que la narrativa del caso en general.
Y me acuerdo también, ahora que me acuerdo, que el policía que lo mató, lo escondieron por cierto tiempo, no sabemos quién es, y el día que dijeron el nombre, soltaron también el video del que le asaltó, que Michael Brown había asaltado una tienda hace unos minutos antes.
Exacto.
Obviamente es como que, no, pues mira, la verdad es que si lo maté, lo habla, primero que lo había hecho. Él no es un santo.
Sí, sí,
es hay que demonizar la imagen para que tú te salgas con la tuya.
No,
y algo.
Sí, sí. Y que los medios, al fin y al cabo, nuevamente van dictando entonces cuáles van a ser los tópicos principales.
Sí.
Y cómo se va a representar. Por eso digo que yo creo que vivimos una cultura como que del like. Entonces le vamos dando like a ciertas cosas. Vamos ya como que entonando con lo que va a ser la narrativa principal. Y entonces pues vamos como que formando parte del momento hasta que pasa otra cosa, se nos olvide lo de Ferguson y para adelante.
Sí, pero es que de momento, que yo creo que parte del problema de estar, no sé si que sea una palabra, quizá me la estoy inventando, sobremediatizados, es que se crea hasta cierto tipo, hasta quizás como, mano, ya esto no nos afecta. Sí. O sea, nosotros nos relacionamos esto todos los días, a cada rato nos están presentando videos de gente asesinada en Irak, en Afganistán, o sea, en Israel.
Y es el activismo en línea de yo apoyo a Palestina, yo hago el bucket challenge, yo hago de estas cosas porque todo el mundo se quiere sentir que aporta al mundo, que aporta bien o aporta ideas y buenas vibras. Como
por eso digo, lo estoy comprobando, es un like culture.
Sí, yo creo que...
Libro, ahí. High five.
Exacto.
Sí. No, pero te digo,
pero no solamente eso, quitan el no like. O sea,
no te permiten hacer un no like.
Es negativo, exacto. o sea, you cannot say no.
Exacto.
Es totalmente negativo.
O eres indiferente o te gusta.
Sí, porque tú necesitas tener una causa. Puede ser una causa en el sentido de que diablo abajo el racismo o long live racism.
Exacto.
Pero siempre tiene que haber un norte. Y yo creo que esa es parte del problema que nos ha dado esta cuestión de Facebook. En ese aspecto
entre
político.
Tantos.
Entre tantas de otras problemáticas. Pero en el aspecto político, yo creo que nos ha quitado esa sensibilidad. Tenemos la ventaja de que hemos estado más expuestos al abuso de poder, a todo, pero de momento, pues igual puedo ver cómo están matando a Trayvon Martin o a Michael Brown o al muchachito que mataron a la semana después.
Esto me acuerdo unas palabras famosas de Nixon. Cuando Nixon lo cogieron por Watergate y él tuvo que renunciar, él dijo, lo que más que me afecta no es que ustedes hubiesen sabido que yo soy un crook, un pillo, que me vieron, porque por ese tiempo es que los medios de comunicación se estaban desarrollando.
Exacto.
Es que me vieron siendo un crook. Y yo creo que hoy día pues estamos viendo toda la pillería de todo el malestar del mundo, toda la guerra a la misma vez, y no sabemos qué darle like y qué no, porque es tan malo todo que, bueno.
Por eso es lo que uno termina haciendo, le da like a ciertas noticias, ya cumplí con mi deber.
Sí.
O sea,
ya... Está informado porque leíste un headline.
Exacto.
O leíste share.
Pero que entonces los medios saben esto, porque entonces los medios entonces se han dado con tener unos headlines mucho más sensacionalistas. O que por lo menos el headline te lo dice bastante. O sea que no, hasta cierto punto no tiene ni que...
sensacionalistas. Mira lo que dijeron y mira lo que pasó.
Exacto. El headline, una foto, ya leíste la noticia. Mucha gente trabaja así. No tienes que leer la noticia. Hay una foto, el headline, mataron a uno aquí, bla, bla, bla. Entonces no sabes nada.
Sí, eso es culpa de BuzzFeed.
Exacto. pero sí, ¿no? En general... Por eso digo lo de Ferguson y Facebook. Yo vi más movimiento en Facebook de Trayvon Martin que con Ferguson. Que es interesante porque veo mucha más actividad social en Ferguson que con lo de Trayvon Martin. No sé si ustedes están de acuerdo ahí.
A mí me parece que yo vi más información sobre Ferguson. Esa fue mi impresión.
Yo creo que la gente vieron que en Florida nadie se tiró a las calles por Trayvon, pues vamos a hacerlo nosotros por Facebook. Pero como Michael Brown tiene ya su equipo en Ferguson peleando por él, está bastante bien.
Ya Sharpton fue, dio como 2 días después del shooting. Y ahora no, ahora todas las fotos que salen de Ferguson Sharpton está, sí,
aunque tenga una esquina. Hay que tener cuidado con Sharpton también, porque por las mejores intenciones que tenga esas cosas, pues va a ser oportunista hasta el fin en la posición que él está.
Claro.
Y yo no estoy en contra de él, de hecho, yo pienso muchas de las causas que sí son, son buenas, pero pues ante los ojos de todos, se va a ver, alguien se va a beneficiar, alguien no, alguien se va, lo va a ver como mal y pues.
También se espera. No, es algo que como like, que tú esperas de que ciertas figuras y que ciertas o sea, que ciertas caras aparezcan, porque entonces si apareces en una no apareces en otra, pues entonces eres selectivo, no estás con la causa, hasta cierto punto uno se ve como que obligado a estar como que en esto, en todo movimiento.
Sí, termina siendo una obligación.
Y eso pasa con nosotros. O sea, tú le das follow a ciertas noticias en Twitter o en whatever para una cosa, si no lo haces en lo otro, la misma gente te va a criticar porque tú no estás following esto, pero seguiste tan de cerca aquello. Que no vives en Florida, ya se acabó el chiste. Tú sabes que es así. Normalmente, we live in troubling times.
El presidente se ha mantenido lejos de hablar directamente lo de Ferguson, y Hillary dijo la primera oración hoy. Una hora.
Sí, la gente le da miedo hablar de raza todavía, en pleno 2014.
Exacto.
Bueno, quiero agradecerles a todos los que nos han estado escuchando y viendo a través de la radio PR.com. Esperamos que nos puedan seguir acompañando todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Nada, gracias a Gabo, a Ricky, por estar aquí conmigo haciéndonos compañía.
Y a Vero.
Y nada, pues nos veremos entonces y nos escucharemos. Bien.
Gracias por
el próximo jueves. Gracias.